Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, y mucha atención a todos porque en unos minutos vamos a abrir hoy consultorio en nuestro ratito de oyentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Comisión del Pacto de Toledo va a presentar una propuesta para suprimir las diferencias que existen a día de hoy entre parejas de hecho y parejas que están casadas a la hora de cobrar la pensión de viudedad. Nos parece algo importante y por eso hemos pedido ayuda a Manuel Vilches, que es director del despacho Vilches Abogados, que están especializados en derecho matrimonial y en herencias. A partir de este momento tenéis nuestro WhatsApp ya funcionando. Si tenéis algún tipo de duda sobre qué pueden o qué no pueden hacer las parejas de hecho, qué hay que hacer para convertirse en pareja de hecho, si sirve simplemente irse a vivir juntos o hay que inscribirse a algún lado. En fin, cualquier duda que tengáis sobre esta cuestión, 628-091-117.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
En unos momentos recopilamos todas las dudas que ya nos estáis mandando a través de ese WhatsApp. Abrimos consultorio con Manuel Vilches y resolvemos dudas. O sea que hoy hemos optado por el café, Marga García. Muy buenos días.
Buenos días. Sí, qué bien sienta siempre una tacita de café. No es por nada. Hoy es el Día Mundial del Postre.
También. ¿No? Fíjate, sí. Es el de las costureras también.
Ay, fíjate, qué buena combinación.
Costurera y postre.
No, es que a mí me encantaría saber coser y se me da fatal.
¿Qué me dices?
Yo todo se lo doy a mi suegra y a mi madre para coser. Y me encantaría, hice en su momento punto de cruz, que me encantaba y me relajaba muchísimo. Pero yo eso de coser, por un botón sé coser.
Ya.
Sé coser un bajo, pero luego siempre se me nota por el que coso.
A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo soy más de punto, fíjate, de hacer punto. Eso me relaja muchísimo, pero lo de la aguja, es verdad que ahí están las madres y las suegras, que yo no sé si en el momento en que te conviertes en madre adulta y en suegra, te entra, en fin, pues la ciencia infusa, porque es verdad que a ella se les da muy bien, a los demás se les da fatal, pero
yo
bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Que mi hijo no piense eso el día de mañana, que me mande las cosas de sus hijos para arreglar, porque no sé qué voy a hacer.
Bueno, cuando te conviertas en suegra, aprender a coser, comprarte una máquina y practicar y practicar. Bueno, de momento, lo tuyo es la cocina. Y hoy vamos a celebrar el Día Mundial del Postre con dos postres perfectos.
Buah, el tiramisú, donde uno de sus ingredientes estrella es el café, el buen café. Porque si tú haces un tiramisú, Eli, y no le pones, un café de calidad o no, te gastas un poquito más de dinero, porque es un postre muy barato además. Pero el café es la esencia principal y luego pues el sabor de un buen brandy, ¿no? Para darle ese toquecito así de alcohol, de barrica, de roble que tienen estos alcoholes y es pues eso, uno de esos ingredientes. Y hacer el tiramisú perfecto tiene su cosita, es muy sencillo, pero es cierto que puedes utilizar pues siempre unas varillas eléctricas, pero yo recomiendo hacerlo a mano.
A mano,
sí, el tiramisú
artesanal.
Sí, este es un postre que si de verdad quieres garantizarte el éxito, si no quieres que ese queso mascarpone mezclado con la clara de huevo y esos sabores se te quede así blandito, líquido, que a veces lo vas a cortar, lo pones en tu plato
y se te desmorona,
todo. Pues lo mejor, y si no, un truco maravilloso es servirlo en vasos pequeñitos.
Ah, mira.
Y así, si se desparrama, pues no lo notas.
Vale, pues mira, primer truco del día, señores. En porcioncitas individuales metidas en un recipientillo para que el tiramisú se mantenga quieto.
Ahí un poquito más firme.
Bueno, sí. ¿Qué necesitamos?
Pues mira, necesitamos preparar un excelente café, en el cual una vez que ya lo tengamos listo, vamos a disolver un poquito de azúcar integral de caña, un poquito de panela, un poquito de sirope, lo que podemos endulzar como más nos guste. A este café le vamos a añadir un poquito de licor de café, también para darle ese saborcito más penetrante y más profundo que nos va a aportar el licor, y lo vamos a probar, lo rectificamos al gusto de dulzor y lo vamos a reservar hasta que esté completamente frío. Mientras, vamos a coger unas claras de huevo y las vamos a batir. Aquí sí podemos utilizar unas varillas eléctricas para hacer la clara de huevo, para montarlas. Las vamos a mezclar con un poquito de azúcar, un chorrito de limón, hasta que queden bien espesas. Aquí no sucede como la nata, que la nata, en cuanto te pasas un poquito del batido, separas el suero, entonces se te fastidies, te va al traste. Las claras no, aquí puedes batir.
Hasta que queden a punto de nieve total.
Efectivamente, hasta que des la vuelta al donde estás batiendo, al recipiente,
y no caiga.
Entonces ahí tienes tú ya las claras con una consistencia firme. Después, en un bol, vamos a añadir las yemas de los huevos, le vamos a poner un poquito de azúcar, le vamos a añadir una vaina de vainilla, las semillas, o podemos añadir una esencia de vainilla, o podemos utilizar azúcar vainillado, que también lo podemos comprar en los mercados. Ahí vamos a mezclar las yemas con los huevos hasta conseguir una textura como de una cremita, ¿no? Una cremita así suave, muy homogénea, que la ves y te dan ganas, pues, de meter el dedo y comerla. Una vez que ya tenemos ahí, vamos vamos a añadir poco a poco el queso mascarpone, que es el queso que se utiliza para el tiramisú, y lo vamos a ir ya batiendo, eso sí, con las varillas manuales. Vamos a incorporar las yemas, el mascarpone, y lo vamos a ir alternando esa mezcla, no lo vamos a echar de golpe. Vamos a añadir 2 cucharadas de mascarpone y vamos a mezclar con las yemas. 2 cucharadas de clara de huevo ya montada, y lo vamos a ir mezclando todo esto. Vamos alternando los dos ingredientes, el mascarpone y la clara de huevo, hasta que consigamos una consistencia firme. Tenemos que dibujar, sabemos que está en su punto cuando movemos las varillas y vemos que nos va quedando ese dibujo alineado de las varillas y no desaparece. O sea, en la segunda vuelta que tú des al recipiente donde estás mezclando esta masa, tienes que ver que en la segunda vuelta no ha desaparecido todavía el rastro que te ha dejado la primera pasada de las varillas. Una vez que ya tenemos hecho nuestro mascarpone, lo vamos a dejar enfriar. Preparamos nuestros bizcochos de soletilla, los cogemos, los sumergimos en el café con el licor, nos aseguramos de quitar ese exceso de líquido, y los vamos a colocar en un bol o en una fuente al que previamente hemos puesto una fina capa de caramelo. Ponemos una finita capa de caramelo, añadimos nuestros bizcochos de soletilla que ya están impregnados y emborrachados del café y el licor de café, y lo vamos a hacer esa capita. Vamos a añadir el queso mascarpone, que una vez que hemos sacado de la nevera es cuando tenemos que añadir el brandy o el whisky o el licor que le quedamos a añadir para que nos quede el sabor, porque si lo añadimos al principio cuando estamos batiendo se va a perder, y el tiramisú tiene que tener ese saborcito ahí al final, que te quede en la boca, del brandy. Entonces lo echamos en el último momento, lo mezclamos bien con nuestra crema y vamos poniendo una capita de crema mascarpone, otra capita de bizcocho, otra capita de mascarpone, otra capita de bizcocho, y terminamos siempre con la capita de mascarpone. Dejamos enfriar y justo antes de servir vamos a añadir un poquito de cacao negro en polvo por encima para que nos quede luego bonito. Si quieres, le puedes también añadir un poquito de azúcar y quemarla con un soplete. Eso luego ya la decoración va dependiendo de cada uno. Pero todo esto es brazo, luego tú formas tus capitas con tus bizcochos borrachos en café, con tu mascarpone, y a la hora de servir añades el cacao, porque si lo ponemos antes se nos va a mojar y nos va a quedar feo, y lo bonito es que nos quede pues ese cacao que parece como seco, ¿no? Cuando lo estás poniendo encima, y luego lo saboreas mucho más, porque si es un cacao bueno, que aquí también tenemos que invertir un poquito, pues siempre nos va a resultar mucho más agradable pues ese amargor del café con el dulzor del tiramisú, el amargor del cacao, perdón, con el dulzor del tiramisú. Es una combinación perfecta. Es el postre italiano por excelencia.
Sí, señora.
El tiramisú. ¿Quién no va a
gustar? Y está buenísimo.
¿Quién? ¿Y no llena? ¿Mm? ¡Ay, qué mala
suerte!
No es
verdad.
No es verdad.
Es como las torrijas. Es muy ligero.
Te puedes comer 5 torrijas.
Bueno, depende. Depende de cómo hagan las torrijas. Bueno, yo conozco alguna que son contundentes, ¿eh? Pero bueno, bien, aquí cada uno.
A mí las torrijas, yo de verdad, cuando llega la Semana Santa siempre lo digo, yo me puedo comer 4 torrijas de una tacada. Ah. Y de verdad que tengo esa mala suerte de que no me llenan y por eso sigo comiendo.
Ya, a ti te pasa como a mí con los bombones, que me regalas una caja de bombones y hasta que no acabo con el último no paro.
Parece mentira, ¿eh? Que dices, ¿sí? solo uno.
Pues, no. Un bombón, eso es ridículo. Completamente.
Un bombón.
No. Yo acabo con la caja, pero es más, como no me la quiten de las manos, no quedan ni los papelitos de los de licor.
Te creo.
Todo
te creo y te acompaño. Te acompaño.
Teníamos pendientes tú y yo un compromiso, que es dar la receta de los bizcochitos de zanahoria, que los he hecho yo en mi casa.
Ay, ¿cómo está?
Y están
rico.
De muerte.
Qué bizcocho, un bizcocho húmedo, además.
Sí, señora.
Y además, cuando lo estás horneando, a mí es uno de los bizcochos que me huelen a Navidad.
Huele fenomenal.
Tiene un aroma. El bizcocho de zanahoria, y además está muy bien para los niños pequeños, porque es una manera, lleva muchísima zanahoria, y es una manera de hacerles también, ¿no?, que tomen...
Claro que sí, que postres tomen, saludables.
Postres saludables, y es una locura, es la base de la famosa tarta de zanahoria americana, que luego ellos adornan con su ice cream, con su crema, pero nosotros hemos hecho solamente bizcochitos. ¿Cómo los vamos a hacer? Pues mira, primero vamos a separar los ingredientes secos de los ingredientes húmedos. Entonces, en un bol vamos a colocar nuestra harina, la levadura, una pizquita de sal, un poquito de bicarbonato, que lleva bicarbonato. No todos los bizcochos lo llevan, pero este bizcocho sí lo lleva. Lleva un poquito de bicarbonato, lleva canela, yo le pongo una cantidad generosa de canela para que no se pierda, ¿no? Porque el sabor de la zanahoria permanece, también predomina, entonces intento buscar ese equilibrio. Si es una cucharadita, pues apenas lo vas a notar. Entonces yo soy generosa con la canela. Mezclo muy bien todos estos ingredientes secos y luego las zanahorias lo que voy a hacer es rallarlas. Las rallamos en un triturador potente de alimentos que tengamos, las vamos a triturar y las reservamos. Vamos a coger un bol y vamos a batir los huevos, los vamos a batir con el azúcar, le vamos a añadir también un chorrito de esencia de vainilla y todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Luego vamos a ir añadiendo los ingredientes secos a los ingredientes húmedos, o sea, donde tenemos ya la zanahoria, los huevos, el azúcar y la vainilla ya completamente mezclada, vamos a ir añadiendo la harina con la canela, la levadura y la sal. Todo eso lo vamos mezclando con movimientos envolventes hasta conseguir una masa. Es una masa que no es una masa líquida, es más bien densa, porque estamos viendo la zanahoria, a pesar de estar triturada o rallada, la vamos a sentir, pero luego cuando se hornee, pues claro, se va a ablandar, apenas la vamos a percibir, pero sí la vamos a sentir en el sabor. Entonces, cuando ya tenemos todo esto bien mezcladito, vamos a untar nuestros moldes pequeñitos, o si queremos hacer el bizcocho entero, lo vamos a untar bien de mantequilla, le vamos a poner un poquito de harina, lo golpeamos para soltar el exceso y vamos a verter nuestra masa. Le damos un par de golpecitos para que se nos iguale en el molde y lo vamos a hornear a 180 grados durante 30 a 35 minutos. Una vez que ya compramos con un palito de brocheta, porque luego cada horno es un mundo, ya sabes que en el tema de los bizcochos siempre hay que comprobar antes de sacarlo. Este es un bizcocho más que necesita un poquito más de tiempo de lo normal. Por eso yo también cuando lo hago en bizcochitos, porque ahorro tiempo, se me hornean mucho antes. Entonces, para un molde grande a lo mejor tienes que ampliar por lo menos 5 o 10 minutos, dependiendo. O sea que siempre hay que comprobar, pasados los 30 minutos, que es cuando ya si abres el horno no se te va a bajar el bizcocho, introduces un palito de brocheta. Y si lo tienes listo, lo dejas enfriar, si puedes.
Si puede. Esa es otra. Lo de enfriar los bizcochos en mi casa es complicado, porque no les da tiempo.
No, y más cuando te suelta, te desprende ese aroma como es este bizcocho de zanahoria. Es un bizcocho perfecto para desayunar. Yo, si tengo que hacer un bizcocho para desayunar, que me pide mi hijo, es el de chocolate y el de zanahoria. Va perfecto, o el cafecito a media tarde que te tomas, te cortas un pedacito y te tomas tu bizcochito de zanahoria y la cosa cambia.
En fin, celebrando el día del postre hoy con Marga García. Estas dos recetas fantásticas, la de bizcochitos de zanahoria y la del tiramisú perfecto. Que nadie se preocupe, esto lo repito yo todas las semanas, porque los ingredientes, los pasos, cómo hay que ir haciéndolo con fotografías y demás, lo tenemos todo en el blog de Marga García, gastroamantes.com. Y para otro día, he visto que has publicado en...
Sé lo que me vas a decir.
En Es Diario.
Majestuosa.
Una tarta de lemon curd. Que majestuosa. Es una maravilla.
Eso.
No me he atrevido, porque la he visto ayer y digo, esto es el próximo fin de semana me meto a esto.
Y no sabes qué éxito ha tenido, además, la publicación.
En redes sociales
que yo la he retuiteado desde diario. O sea, no sabes, y la cantidad de comentarios, porque ya solamente... Y es muy sencilla de hacer, es súper sencilla. Y es una de esas tartas con la que siempre quedas bien.
Bueno, además vistosa, por las fotos, vistosa, siempre, todo lo que tiene y más.
Siempre.
Así que bueno, quedamos emplazados para otro día, nos dan la receta de lemon curd.
Sí, sí.
Yo, de momento, como ya he hecho los bizcochitos de zanahoria, me voy a meter en gastromantes.com para ver lo del tiramisú paso a paso y a ver si me animo.
¿Y no se te han bajado los bizcochitos?
No.
Porque hay trucos, ¿eh? Hay muchos trucos para que... Porque hay veces que abres
el horno,
el bizcocho...
Sí, y se te...
Se me ha bajado. O has hecho todo perfecto, crees que lo has hecho perfecto...
Sí.
Y se te ha bajado. El trucos que hay que tener en cuenta, no pasarse nunca en el batido, en el mezclado... Siempre en la rejilla del medio, siempre. Siempre intentar tener una temperatura o un control del de los grados del horno. Nunca, por supuesto,
abrirlo a mitad.
El horno. Y nunca pasarse con la levadura.
Mira.
La levadura, cuando te excedes, la cantidad de levadura que te ponen, porque la repostería tiene que ser milimétrica.
Es verdad, es química pura.
Si tú te pasas en la levadura, es muy posible que, aunque todo lo demás lo hayas hecho bien, tu bizcocho...
Bueno, yo como he seguido paso a paso lo que tú me has puesto en gastromantes.com, lo he hecho perfecto. No soy de las que abre el horno porque ya me conozco la historia.
Ya me pasó
en su día con el primer bizcocho que hice, que se quedó que aquello parecía una torta. Porque se me quedó hecho un asco.
Y no se recupera.
Y es verdad, no. Luego te lo comes más o menos, pero el aspecto es tremendo. Marga García, un placer como siempre.
Igualmente,
la semana que viene,
chicos,
más.
Nos vemos, claro que
Hasta luego.
Un besazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El jueves podrás disfrutar de la ACB en el día 106 desde las 8 y cuarto de la tarde. Estudiantes, Gran Canaria.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues como os contaba hace unos minutos, la Comisión del Pacto de Toledo va a presentar una propuesta para suprimir las diferencias que existen a día de hoy entre parejas de hecho y parejas que están casadas con todas las de la ley, por la Iglesia o por el juzgado, a la hora de cobrar la pensión de viudedad. En estos momentos, para que una pareja de hecho pueda beneficiarse de esta pensión, debe cumplir una serie de requisitos. Bueno, de estos requisitos, de novedades y de todas las dudas que tengáis sobre el tema parejas, de hecho, vamos a abrir consultorio con Manuel Vilches, que es director del despacho Vilches Abogados, conocidísimo y especializados en derecho matrimonial y en herencias. Señor Vilches, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo creo que debíamos empezar por el principio. ¿Qué diferencia hay en estos momentos a la hora de cobrar una pensión entre parejas de hecho y parejas que están casadas?
Bueno, ahora mismo, en estos momentos, realmente las parejas de hecho como tal no tienen derecho a cobrar una pensión de viudedad. Por contra, sí tienen derecho a aquellas personas que estén casadas.
A lo mejor tenía que haber empezado el señor Vilches por preguntarle qué es una pareja de hecho, porque no sé si para ser considerada tal basta con convivir durante una serie estipulada de años o hay que inscribirse en el registro como tal.
Hay que inscribirse como tal, es decir, la declaración de pareja de hecho necesita de un acto voluntario de ambas partes de formalizarlo ante el registro civil, lo que nos conlleva a declararla, como se conoce en derecho, una convivencia more usorio, que se llama así, devenido del latín, que en la práctica realmente también sucede cuando uno está conviviendo con su pareja en el mismo domicilio durante, bueno, pues una estabilidad de tiempo ordinario. Tampoco tiene por qué haber un tiempo concreto. Es decir, es dar forma a algo que de por sí, cuando estamos conviviendo con nuestra pareja y no estamos casados, se está dando.
Bueno, pues tenemos un montón de consultas que nos han mandado los oyentes sobre esta cuestión, que yo le voy a ir trasladando. Perdón, a ver si consigue. Precisamente, Pedro nos dice, mi hermano acaba de quedarse viudo, no estaba casado con su pareja y tampoco eran pareja, de hecho, entiendo que inscrita. ¿Tiene algún derecho? Era una relación de casi 20 años, solo que ya eran mayores los dos, con hijos ambos también mayores. En este caso, señor Vilches, ¿el hermano de Pedro tiene algún derecho?
Pues conforme la ley ahora mismo no tendría ningún derecho, pero nosotros lo que recomendamos, porque está habiendo cada vez más resoluciones favorables a reconocer una pensión de viudedad cuando consta acreditado que existía una convivencia more usorio, que es lo que venía señalando, es decir, una convivencia asimilada a la marital, que sería un poco la traducción. Entonces, evidentemente, per se, no se lo van a dar. Uno llega a la Seguridad Social, redacta y solicita la pensión de viudedad y no se lo van a dar. Hay que recurrir a un abogado para que haga la reclamación.
¿Y eso cómo se demuestra? No sé, si con testigos. Bueno, en el caso de que haya hijos en común, a lo mejor es más fácil, ¿no?
Claro, evidentemente si hay hijos es mucho más fácil, pero si no, con un certificado de empadronamiento y documentación que uno tenga alcance como para poder acreditarlo, ya sean recibos domiciliarios sobre usos de suministros en común, hipotecas que a lo mejor han constituido en común, copropiedades que tengan en viviendas, es decir, cada caso es un mundo.
Bueno, Pablo nos hace otra consulta, dice, me voy a vivir al extranjero por trabajo y mi empresa le niega a mi pareja los beneficios que tendría si estuviéramos casados para visitas o mudanzas en caso de que fuera a verme. Si nos hacemos pareja de hecho, ¿tendrá derecho a esos beneficios o solo si nos casamos? ¿Nos serviría para algo en Francia que seamos pareja de hecho en España? ¿Cuánto se tarda en hacer los trámites de pareja de hecho y qué hace falta aportar? Son muchas preguntas en una, pero yo creo que podemos ir empezando una a una. Si nos hacemos pareja de hecho, ¿tendrá derecho a esos beneficios de los que él habla? El de poder ir a visitarle o derecho, supongo, a pedir permiso en el trabajo por mudanzas o por traslado de la pareja, ¿sí o no?
Actualmente no. Pero el pacto que se viene a señalar por el legislador, el pacto de Toledo que quieren implementar, parece que sí que va a dar cobertura a todas estas circunstancias. Es decir, lo que tienden es a equivaler lo que es o dar equivalencia al matrimonio con el régimen de parejas de hecho. Con lo cual yo le recomendaría que se diera de alta.
Bueno, y aquí viene el meollo de la cuestión. ¿Dónde hay que acudir? ¿Qué trámites hacen falta? ¿Y qué es lo que hay que aportar para inscribirse como pareja de hecho?
Bueno, relativamente sencillo. Uno debe de acudir al registro civil de su localidad. Muchas veces están en los ayuntamientos, otras veces están en sedes, distintas al ayuntamiento, pero siempre uno sabe dónde puede ubicarlo de manera sencilla. Y ahí tiene que rellenar una serie de documentación y aportar una documentación que les piden, pues con fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento, rellena una documentación y con eso se tramita la pareja. De hecho, es muy sencillo. La única diferencia o la única complejidad que uno le puede dar si quiere, y esto es voluntario, no es obligatorio, es que cuando uno se inscribe dentro del régimen de pareja, de hecho, puede formalizar un régimen económico. Es decir, la pareja puede determinar cómo quiere que sus ingresos devengan a cada uno, si es como sería en el matrimonio, una separación de bienes, es decir, cada uno tiene lo suyo, o como es en el régimen común en el matrimonio, que es el régimen de gananciales, que es pues los dos, lo que ganas tú y lo que gano yo es de los dos. Eso lo pueden hacer, no es obligatorio, pero se puede hacer.
Alba nos dice: mi novio es de Senegal y estábamos pensando en casarnos para que él pueda tener su documentación y estar tranquilos. ¿Es necesario que nos casemos o puede valer también que nos hagamos pareja de hecho?
De momento tampoco hay regulación respecto de que la inscripción como pareja de hecho sirva para hacer una regulación a través de este sistema de extranjería. Yo le recomendaría que se tendría que casar. Hay ciertas cosas que ahora mismo, y dudo que esta regulación la vayan a dar cobertura a través del Pacto de Toledo.
Ana nos dice: cuando hemos escuchado esto de la pensión de viudedad, mi pareja y yo hemos pensado en inscribirnos como pareja de hecho. Llevamos viviendo juntos 15 años. Tenemos una hija de 3 y una casa comprada a medias. ¿Nos beneficiará en algo ser pareja de hecho o, vuelve a hacer la misma pregunta, sería mejor casarse?
Claro, aquí entra un poco no solamente la cuestión de la pensión de viudedad, yo creo que es algo muy importante también lo que afecta en cuanto a las herencias. Sí es verdad que si tienen hijos en común tampoco es tan importante, porque al final al cónyuge supérstite, es decir, al cónyuge que se queda vivo, en el caso de que te cases, lo que se le adjudica es el tercio de legítima, es decir, un tercio de la herencia en usufructo. En usufructo es durante el tiempo que siga viviendo. Con lo cual tampoco es algo muy definitorio. El problema, y esto es muy importante, que la gente que esté en una pareja de hecho, y que no esté inscrita, o que se haya inscrito, porque tampoco hay regulación específica en nuestro país, en el ámbito común, porque foralmente sí que está inscrito, en Aragón, en Cataluña, etcétera, si hay una normativa específica, pero aquí, por ejemplo, en Madrid no lo hay, en el régimen común no lo hay, o en Andalucía, etcétera. Si uno está conviviendo con una persona, o está en pareja, de hecho, y resulta que fallece y tiene ascendientes, es un problema. Porque evidente, los herederos legitimarios son los ascendientes, que por legítima tienen la mitad de la herencia. La mitad de la herencia. Con lo cual, es un problema a efectos de que dejas a tu pareja en manos de una buena relación para con los padres del fallecido.
Claro.
Sí, nosotros hemos visto muchos problemas y muchas cuestiones en este ámbito. Y esto, de momento, no está regulado en el ámbito de pareja de hechos. Y si lo que se quiere dar cobertura a esa circunstancia, la recomendación es casarse y hacer un testamento.
Mencionaba a los padres. Claro, ¿qué ocurre si alguien fallece, tiene pareja de hecho, no tiene padres, pero tiene hermanos? ¿Los hermanos pasarían por encima de la pareja de hecho? Entiendo.
No. Vamos a ver, cuando uno no tiene ascendientes ni descendientes, tiene libertad para atestar. No tengo hijos, no tengo padres, tengo libertad para atestar. Otra cosa distinta es que no haya hecho testamento, cosa que es muy recomendable hacer testamento.
Sí.
Son 60 euros que uno se gasta en la notaría y son los 60 euros que mejor va a gastarse en pro de sus familiares o de su pareja. Pero si efectivamente no ha hecho testamento y no tiene ascendientes, no tiene descendientes y tiene pareja de hecho, los derechos hereditarios pasan.
Vale, pasan por encima. María Luz, tenemos otra consulta. Respecto a los hijos de la pareja, nos pregunta María Luz, ¿qué ventajas tiene casarse o hacerse pareja de hecho? Por ejemplo, para permisos de paternidad o bajas o incluso pensión si fallecen el padre o la madre. Creo que hemos perdido la comunicación con Manuel Vilches, pero la vamos a recuperar rápidamente porque todavía nos quedan unas cuantas cuestiones, unas cuantas dudas que nos habéis enviado a través de nuestro WhatsApp 628-091-117, un WhatsApp que sigue activo, en el que podéis, estáis a tiempo todavía de mandar alguna duda que tengáis sobre este tema que hoy estamos planteando, que es el tema de las parejas. De hecho, a raíz de esa propuesta que va a presentar el Pacto de Toledo para que se equiparen los derechos de las parejas, de hecho, a los matrimonios a la hora de cobrar la pensión de viudedad. Creo que hemos recuperado la comunicación con Manuel Vilches. La hemos recuperado, ¿verdad? Perfecto.
Sí, sí, sí.
Bueno, voy a repetir la pregunta de Mariluz, que dice que respecto a los hijos de la pareja, ¿qué ventajas tiene casarse o hacerse pareja de hecho? Por ejemplo, decía ella, para permisos de paternidad o bajas o incluso pensión si fallecen el padre o la madre.
Aquí realmente no hay diferencia, no hay diferencia. Es decir, las tres posibilidades sobre, por ejemplo, pensiones de alimentos en el caso de divorcios, bueno, de ruptura de la pareja, mejor dicho. Sería a través de un procedimiento de medidas paternofiliales que da totalmente cobertura. En el caso de fallecimiento se reconoce, por supuesto, la pensión correspondiente a través de la seguridad social. Los permisos por paternidad es de lo mismo, no hay ningún problema. Es decir, aquí no induce absolutamente nada el hecho de inscribirse dentro del régimen de pareja de hechos o casarse. No implica nada.
Alejandra nos dice, hemos pasado por una operación e ingreso hospitalario y no me dieron días en la empresa para acompañar a mi pareja. ¿En qué caso sí tendría derecho? ¿Valdría con inscribirnos como pareja de hecho?
Bueno, esta circunstancia es diferente. Es decir, el hecho de estar inscrito en el registro de parejas de hecho lo que daría es lugar a solicitarlo a la empresa y que la empresa debiera concederlo, y si no lo concede habría que acudir a un procedimiento de reclamación de derechos dentro de los trabajadores para que la empresa lo concediera, porque debería concederlo.
Bueno, pues Alejandra, hay que reclamar. María Luisa, nos llega ahora un WhatsApp que dice, no me ha quedado claro, ¿hace falta llevar unos años conviviendo para poder inscribirse formalmente como pareja de hecho o lo podemos hacer desde el primer día?
Se puede hacer desde el primer día, es decir, lo que hay que hacer es darse de alta con un certificado de empadronamiento para poder acreditar que efectivamente se está conviviendo y a partir de ahí inscribirse dentro del régimen de pareja. De hecho, cuando uno termina la pareja, pues se da de baja y santas pascuas. Aquí no hay que hacer ni divorcios, ni separaciones, ni ningún trámite legal.
Claro, esta es, pues nos hemos adelantado a la pregunta de Manuel, que preguntaba precisamente eso. Dice, yo me inscribo como pareja de hecho con mi actual pareja, pero ¿qué ocurre si queremos dejar de serlo?
Pues hay que darse de baja como pareja de hecho, ¿no? No lleva muchos trámites, la verdad.
Nada, es lo mismo,
muy sencillo,
¿no? Uno va y dice que ya no queremos ser pareja de hecho, y con eso sirve, ¿no?
Eso es.
Claro, lo que pasa es que si nos hemos inscrito como pareja de hecho en régimen de gananciales, ahí luego llegará el momento del reparto.
Claro, sí, lo que hemos querido es articular un sistema de régimen económico que regule durante el tiempo en el que estamos como pareja de hecho. Una vez que finalizamos nuestra pareja de hecho, hay que liquidar ese régimen económico que se ha aprobado por ambos.
Claro, como quien liquida una empresa, vamos, que al fin y al cabo es un poco eso, ¿no?
Sí, o bien sea por un común acuerdo a través de un documento, normalmente esto se hace ya ante abogado, o bien hay que acudir a un procedimiento judicial para liquidar ese patrimonio en común.
Bueno, pues nos quedaremos a la espera de a ver si esa propuesta que va a hacer la Comisión del Pacto de Toledo para equiparar las pensiones de viudedad entre parejas casadas o parejas de hecho prospera. Todo parece indicar que sí. Es verdad que en este país, señor Vilches, la mayor parte de las parejas están casadas, pero es verdad también que ha aumentado mucho en los últimos años y durante estos meses de la pandemia, la convivencia entre personas, parejas de hecho, algunas inscritas, otras no inscritas, porque hay muchas parejas de hecho que dicen, oye, pues si me tengo que inscribir, para eso me caso. Que no sé si a la hora de la verdad, entre estar inscrito como pareja de hecho o estar casado, hay mucha diferencia.
Pues mire, esta es la pregunta del millón. Yo, 20 años de experiencia profesional, me dice lo siguiente. Y yo estoy felizmente casado, ¿eh? Pero yo le digo lo siguiente. Es que la diferencia la marca el tener hijos o una hipoteca en común.
Ya.
Esa es la realidad de estar unido a una persona. Porque el hecho de estar casado y no tener hijos, o estar como pareja de hecho y no tener hijos, y cuando digo hijos, digo también hipoteca.
Sí.
Al final, eso es lo que da posibilidad de tener problemas o que tener que mover papeles a través de abogados o conflictos y demás. Porque estar casados o pareja de hecho sin tener hijo o no tener propiedades en común, te da igual que te da lo mismo, sinceramente.
Uh-huh. Y en el caso de hijos, ¿qué recomendamos?
En el caso de hijos, realmente
¿en común?
No hay diferencia.
Tampoco hay diferencia,
en cuanto
¿no?
a casado uh-huh. o pareja de hecho. Realmente, claro, uh-huh. es lo que hablábamos antes, es decir, si tengo hijos, la herencia va a ir para mis hijos, con lo cual, bueno, me da un poco igual el estar casado
claro.
o estar en pareja. De hecho, los derechos los tengo cubiertos. Y si el tema de la pensión de viudedad realmente ya la van a regular, pues tampoco es algo que me perturbe mucho. Uh-huh. Aquí la cuestión sobre todo subyace el hecho de que si dejo la relación y tengo discusiones respecto de mis hijos, pues voy a estar en un procedimiento judicial que es exactamente igual lo mismo que estuviera casado o no. Se llama separación o divorcio y en este caso serían medidas paterno-filiales.
Uh-huh. Ahí nos llega una consulta de última hora de Rosa que dice, ¿qué pasa si tengo una pensión no contributiva? ¿Esta novedad del Pacto de Toledo también me va a afectar? Supongo que sí,
bueno,
¿no? ¿O no?
Le afectaría. O sea, digo que le afectaría y lo digo con cautela porque como es una novedad que todavía
claro.
no tenemos encima de la mesa, no lo sé exactamente, pero en principio le debería afectar, claro.
Muy bien, pues hasta aquí este consultorio. Manuel Vilches, director del despacho Vilches Abogados, que está especializado, repito, en matrimonial y en herencias. Le agradezco muchísimo que nos haya echado una manita en este tema, del que no tenemos los demás ni idea, evidentemente, pero del que seguro que se va a hablar mucho en los próximos días.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta
Igualmente,
luego. Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora, presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid. Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ahora voy a pedir muchísima atención a nuestros oyentes porque vamos a tratar un tema, en fin, curioso, novedoso e importante. Una empresa valenciana acaba de lanzar el primer test PCR de saliva para detectar la COVID-19 sin salir de nuestras casas. Se trata de un kit para que podamos fácilmente recoger la muestra de saliva, es una muestra de saliva, que lo podamos hacer nosotros mismos. Así, si tenemos sospecha de tener el virus, podemos prevenir riesgos quedándonos en nuestra casa. Bueno, a Buenos Días Madrid, y los que tengan streaming y nos estén viendo a través del streaming lo pueden comprobar, ha llegado una caja con uno de estos kits que vamos no solo a averiguar cómo se utiliza, sino que lo vamos a utilizar, y lo vamos a utilizar en la persona de Carlos Honorato, que ha sido el voluntario designado por la dirección de este programa para probar este test. Pero antes de... Carlos, ¿está bien?
Sí,
tranquilo,
estoy bien. Estoy
pulsaciones, estupendo.
80 pulsaciones.
Bueno, el que quiera ver la cara de Carlos Honorato ya sabe que simplemente entra en telemadrid.es, busca Onda Madrid, pincha emisión en directo y nos ve, o directamente pone ondamadrid.es y con un poquito de suerte ahí le lleva. Pero tenemos al otro lado del teléfono a Nasser Al-Asmar, que es consultor científico de Igenomix, que es la empresa que está comercializando estos test. Señor Al-Asmar, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en comprobar cómo funciona este test. Bueno, estamos hablando de entrada de una empresa de biotecnología, que en fin, ¿qué experiencia en esto tiene, no?
Sí, bueno, nosotros somos una empresa biotecnológica basada en genética reproductiva, que tenemos, bueno, muchísimos años de experiencia ya.
Sí.
Trabajamos 22 laboratorios en todo el mundo. Pues bueno, desde Japón, pasando por China, España, que tenemos la suerte de tener el headquarters, incluso en Estados Unidos y Latinoamérica. Y, como decía, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la genética reproductiva.
Sí.
Viene a ser, pues, trabajar para que aquellos papás que no pueden tener hijos, pues bueno, de alguna manera ayudarles con todos nuestros tests. Y lo que ocurre es que, claro, cuando empieza el tema de la COVID, del aislamiento, las clínicas de reproducción cierran, y en un determinado momento nos planteamos que, bueno, nosotros tenemos máquinas de PCR, porque trabajamos con la PCR para otros tipos de test,
sí,
tenemos el conocimiento, tenemos al personal experimentado, y nos decidimos ponernos en marcha para poder hacer PCRs y técnicas ELISA de inmunoglobulinas para, pues, los pacientes, para las personas que lo necesiten. En aquel momento, pues, probamos test rápidos también, tres test rápidos distintos que vinieron de Estados Unidos y no nos funcionó ninguno bien, con lo cual nos quedamos con la PCR nasofaríngea. Y ya desde entonces empezamos a trabajar en la saliva. Nosotros tratábamos de buscar un método que funcionase y que, de alguna manera, pudiese ser más fácilmente accesible para, pues, todo tipo de personas. Y ha sido ahora cuando hemos dado, digamos, un poquito con la tecla y finalmente con ese desarrollo dentro de nuestro laboratorio, para que desde ya podamos estar ofreciendo prácticamente el que cualquier persona que desee, desde casa y sin tener que salir de ella, se puede hacer una PCR.
Bueno, estamos viendo que lo tenemos aquí encima de la mesa. Es un kit muy completo, viene hasta el sobre para enviarlo a los laboratorios. Pero, ¿qué es lo que detecta exactamente? ¿Si estamos infectados o si lo hemos estado y tenemos anticuerpos?
Esto detecta si estamos infectados en este momento. Es decir, es una PCR al uso, en el cual, pues bueno, en nuestro caso, en nuestro laboratorio, porque también hay que comentar que hay PCRs distintas, nosotros trabajamos con la PCR que mejor diagnostica del mercado, analizando tres genes.
Sí.
Tres genes que nos van a decir si aparecen dos o tres genes que la persona está infectada, y si no aparece ninguno de ellos es que, pues, la persona no está infectada en este momento, no tiene el virus. Con lo cual estamos detectando esa parte. La parte de si hemos pasado o no el virus ya sería la técnica ELISA, que, bueno, que eso ya es otra técnica.
El test lo hacemos nosotros en casa, cómodamente. Es más, lo vamos a hacer en este estudio. Eso sí, creo que voy a necesitar unas tijeritas. No, se abre fácilmente. No tiene estos envases malditos que no hay manera de abrir. Se abre muy fácilmente, lo vamos a hacer aquí.
Se abre, exacto. Efectivamente.
Y tiene además cantidad de instrucciones, lo va explicando perfectamente. Tenemos un voluntario, que es Carlos Honorato, que es el que va a hacer este test. Eso sí,
no he bebido nada ni comido en la última media hora.
Exactamente. Eso les iba a decir.
Eso es importante,
fundamental.
¿No?
muy importante que media horita antes ni se haya comido, ni se haya bebido,
nada,
ni se haya fumado, ni
nada,
se haya mascado chicle.
Nada.
Perfecto. Pues todo este tipo de la comida y demás puede estar afectando a lo que es la extracción.
Claro.
Sabemos que tenemos que tratar de, por ejemplo, Carlos, masajeate si puedes las mejillas.
Ya lleva un rato.
Lleva un rato masajeándose las mejillas.
Fenomenal, fenomenal. De lo que se trata más o menos es que la toma de muestra se realice de 2 a 5 minutos. O sea, no que sea una cosa ultra rápida, porque debemos evitar burbujeo.
Sí.
Muy importante, debemos evitar moco, porque el moco puede llevar a que haya pues, un proceso de que a la hora de la extracción del RNA se dificulte. Pero con esas premisas, de una manera muy sencilla, Carlos va a poder pues rellenar hasta donde nos dice la marquita, que veréis que en el kit aparece una marquita, y a partir de ahí estamos cerrando el embudito, retiramos el embudo de la parte de arriba y colocamos el tapón.
A ver, vale, pues tú masajéate, no hables porque gastas saliva, masajéate las mejillas durante 2 minutos y ahora va a llenar ese recipiente con saliva y después lo tiene que enviar a la dirección de estos laboratorios. ¿Y cuánto tiempo va a tardar Carlos en recibir el resultado?
Pues mira, si me permites, ni siquiera va a tener que hacer el hecho de mandar la muestra.
¿Ah?
Nos va a llamar a nosotros y nosotros nos vamos a encargar de mandar a alguien a recogerlo cuando la persona crea conveniente y donde crea conveniente y vamos a recibir el paquete en nuestro laboratorio de aquí de Valencia. Sí. Nosotros, una vez lo recibamos, en 24 horas, si no menos, estamos dando resultados a través de una dirección de correo electrónico que nos deberá facilitar Carlos.
Sigues masajeándote las mejillas.
Y sin hablar.
Bueno, no hables. Ahora, ¿el recipiente hay que llenarlo hasta arriba del todo solo hasta la marquita?
No,
la marquita,
hasta la marquita, eso es. Con la marquita es suficiente. Ahí tenemos cantidad suficiente para poder hacer la extracción.
Ajá. Pues, ¿tú crees que tiene...? Dime solo sí o no con la cabeza. ¿Tienes suficiente saliva? Sí, pues nada. Ahora, Carlos, estas imágenes a través de streaming
pueden medir la sensibilidad.
Que no hables. Exactamente, porque él lo que va a hacer es escupir, digamos, depositar la saliva sin burbujeos dentro de ese tubito. Clara Esteban, por cierto, está grabando todo esto para que luego la gente lo pueda ver a través de nuestros podcasts. Este test es igual de efectivo en personas de todo tipo, raza, edad y condición.
Eso es. Esto, la ventaja que tienen los test de PCR, en concreto esto también de saliva, es que no necesitamos que sea la persona sea tenga síntomas. Digamos, es para todo tipo de personas sintomáticas, asintomáticas y, pues bueno, de todas las edades. Decimos también que quizás personas mayores que quieran evitar desplazamientos, quizás para niños, en el cual la toma de muestra puede ser o llegar a ser realmente dolorosa, pues nos estamos ahorrando todo esto y, pues bueno, de alguna manera vamos a poder hacer llegar estos kits a cualquier punto de España, en cualquier casa, en cualquier empresa, en cualquier oficina, para que, bueno, se pueda tomar la muestra de una manera fácil, sencilla, indolora y que, pues, nos la hagan llegar para que podamos darle sus resultados en menos de 24 horas.
Bueno, Carlos sigue intentando llenar esto porque no es fácil a veces tener tanta saliva. Hay que decir que el kit viene compuesto por todo, digamos, el aparataje para poder tomar la muestra y luego viene acompañado también de un formulario que hay que rellenar de manera adecuada con una serie de datos que tampoco son nada del otro mundo, ¿no?
Efectivamente, siempre para asegurar la trazabilidad de la muestra se tiene que acompañar ese formulario también con unas pegatinas que pueden ver que estarán dentro del kit, porque eso también es la clave de la ley de protección de datos y de la trazabilidad de la muestra. Nuestros laboratorios, como decía, trabajamos en genética reproductiva y no podemos permitirnos ni un error ni medio. Tenemos una política de 0 errores, porque eso podría conllevar a un bebé con una determinada enfermedad, por ejemplo. Con lo cual, nosotros trabajamos con unos códigos QR que podréis ver en las pegatinitas del kit y en el momento en el que entran en el laboratorio, todo eso ya se escanea y pasa anonimizado hasta el proceso final, que es el del diagnóstico. Y así garantizamos la ley de protección de datos de los pacientes. Y una vez se tiene el informe, se envía solamente y exclusivamente al paciente ese informe, que bueno, que puede ser positivo o negativo.
Muy bien, estamos ya en plena prueba. Ya hemos conseguido llenar el recipiente. Te leo las instrucciones.
¿Sí?
Sostenga el tubo en posición vertical con
así
una
está.
Mano y cierre la tapa del embudito, que lo estamos viendo, con la otra. Con fuerza, tiene que oírse un chasquido. A ver, ¿el chasquido qué? Ahí está el chasquido. Ahí tienes que agitar ahora el tubo un poquito durante 5 segundos. Ale. Y ya está, y con esto ya está hecho el test, ¿no? Ya con esto
¿ya
es simplemente
sí.
Rellenas el formulario, que ahora te lo paso, Carlos.
Efectivamente.
Lo metes en una bolsita que viene, esa bolsita va dentro de otra bolsa y directamente al laboratorio.
Eso es. Se manda el tubito donde Carlos ha procedido a salivar, se va a introducir en un receptáculo secundario, que siempre lo ponemos en todos nuestros envíos por protección, por doble protección, por si acaso en el envío hay algún tipo de problema.
Ahí lo
todo
tenemos.
Se entra a su vez en la bolsa de bioseguridad, y esta bolsita de bioseguridad se devuelve a la caja que se ha hecho el envío del kit, y todo ello pasa a la bolsa de la empresa de transportes.
O sea, que fácil, no te ha dolido, ¿no?
No,
es lo del palito en la nariz, que es muy incómodo, ni nada. Esto simplemente es
muy sencillo,
otra historia.
Muy sencillo y, en fin, muy fácil de hacer. Queda la pregunta del millón. ¿Esto es caro o cómo andamos?
Estamos en 120 euros. Hemos querido poner un precio que, a nuestro entender, puede ser accesible para todo tipo de personas. Y, de hecho, ni siquiera hemos aumentado el precio de la PCR que nosotros tenemos con hisopos, en nasofaríngeos, porque, a pesar de que lo que ha sido el proceso de validación, el proceso de extracción es algo más caro y demás, se ha tomado una decisión de, bueno, esto tenemos que tratar de hacer, pues bueno, que llegue al mayor número de personas, y es por ello que se ha decidido poner un precio de 120 euros, con todo incluido. Es decir,
transporte,
ida, de vuelta, etcétera, etcétera.
Bueno, pues desde luego es una manera muy cómoda de salir de dudas en el caso de que las tengamos o de asegurarse. Oye, esto aquí no hace falta ni tener síntomas ni no tenerlos. Todo el mundo puede hacer este test que nos habéis mandado y que os va a llegar, el de Carlos Honorato, os va a llegar inmediatamente.
Que va a ser negativo, ¿eh?
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre.
Carlos, eso está por ver todavía.
Yo soy muy positivo en la vida, pero en esto voy a ser negativo.
Fenomenal.
¿Cómo conseguimos el kit? ¿Lo encontramos en farmacias? ¿Lo tenemos que pedir a vosotros?
Eso es. Nosotros vamos a tener un portal en el cual, bueno, ya en nuestra compañía tenemos una parte de la página web que está dedicada a COVID. Ahí se puede pedir a través de un portal, una plataforma, o si no, llamando a un número de teléfono en el cual, pues bueno, de alguna manera ya directamente contactáis con nuestro equipo de Customer Support de COVID. Y directamente pues os harán las preguntas de dirección y demás de envío para poder haceros llegar el kit lo antes posible.
¿Estáis vendiéndolo también fuera de España?
Sí, nosotros, como os decía, tenemos laboratorios en 22 países del mundo. Entonces, tenemos otros laboratorios que están realizando COVID también y en todos ellos vamos a empezar a comercializarlo. Como decía antes, tenemos la suerte de que el headquarters está aquí en España, a pesar de, por ejemplo, tener laboratorio en Tokio o tener en Miami, en Los Ángeles o en Nueva York. Aquí es donde se cuece todo normalmente. Y una vez lo tenemos aquí testado y vemos a que sale todo fenomenalmente bien, entonces es cuando pasamos a hacer la distribución para el resto de nuestros países. Pero sí, sí, pensamos hacerlo que sea una cosa global y que evidentemente pues se pueda aprovechar toda la gente que pueda.
Bueno, pues que lo sepan nuestros oyentes, ya existe la posibilidad de hacerse la prueba del coronavirus en casa cómodamente, sin tener que volvernos locos ni pedir horas ni demás, gracias a una empresa valenciana que lleva por nombre iGenomics. Nasser Alasmar, consultor científico de esta empresa, os agradecemos muchísimo, primero, que nos hayáis hecho llegar el kit y después toda la información que nos habéis dado. Va rápidamente para allá el test de Carlos Honorato.
Muchas gracias a vosotros y, Carlos, no te preocupes que lo trataremos con mucho mimo.
Gracias.
Muchas gracias. Carlos, bien, ¿no? Bien.
Yo estoy fenomenal.
¿Estás bien?
Voy a beber agua porque...
Sí, porque llevas media hora a secas. En fin, que llegan las noticias ahora a Onda Madrid y después volvemos una vez que le hayamos dado de comer y de beber a Carlos Honorato, que lleva muy mal esto del ayuno, aunque sea de media hora.